Y tengo en la línea telefónica, le agradezco muchísimo, a Viridiana Ríos, analista política y académica. Viridiana, nos gustaría y me gustaría muchísimo que nos compartieras tu punto de vista sobre el tema de la reforma electoral. Bueno, está por supuesto la marcha convocada, están las propuestas del presidente, están los señalamientos del presidente duros, recientes, de racistas, corruptazos y demás a todos los que se oponen a la reforma y que convocan a la marcha, y me gustaría conocer tu punto de vista.
Bueno, Denise, primero comenzar comentándote que me parece un tremendo desatino el que López Obrador señale como opositores a personas que están en su derecho de manifestarse en contra de la reforma electoral. Me parece una suerte de radicalización y de intolerancia que ya está pues rayando en una cuestión antidemocrática y autoritaria por parte de López Obrador. Creo que ahí hay que llamar a cuentas al presidente para que pues se permite la libre manifestación como se le permitió a él manifestarse abiertamente cuando él era parte de las fuerzas opositoras. Y segundo, para mí, cuando pienso en la reforma electoral, Denise, yo pienso en un dato que me viene mucho a la mente, y es el siguiente. Hoy Morena gobierna en 19 estados, en diciembre va a gobernar en 20 cuando se tome posesión en Oaxaca, y si consideramos al PES de Morelos, pues probablemente esté gobernando en 21, de manera directa o indirecta o en coalición. La última vez que esto pasó, Denise, en México fue en 1999. Tendríamos que remontarnos a 1999 para ver un partido, en este caso el PRI, que tenía pues control de tantos estados de la República y que era tan electoralmente exitoso. Yo quiero preguntarte a ti, al auditorio, a nosotros, pues cómo hubiéramos visto el que en 1999 el PRI propusiera una reforma electoral. Pues muy probablemente hubiéramos visto esto no solo como un desatino, sino como una muestra de que no se estaba en favor de la alternancia democrática y como un dejo de autoritarismo por parte del poder. Entonces yo creo que con esa misma vara hay que juzgar lo que hoy estamos observando, Denis. No podemos conceder el hecho de que se esté hablando de una reforma electoral en la situación actual de dominancia, sobre todo porque en algunos de los en algunas de las propuestas que se está planteando por parte de Morena, que bueno, debemos decir que hay muchísimas propuestas, no sabemos cuál va a ser la buena, pero una de las que se ha hablado mucho es de que los consejeros electorales sean electos por el voto popular. Te digo, yo no tengo problema con eso, o sea, no me asusta incluso algunos jueces que eligen con el voto popular, por ejemplo, en Estados Unidos, pero con la situación actual de dominancia, pues eso nos llevaría a un Instituto Nacional Electoral o, como le quieran poner, al próximo instituto, que tendría pues mucha falta de legitimidad, Denise, porque se percibiría como una fuerza del grupo mayoritario, en este caso Morena.
Es que mira, dices algo muy importante, que además lo pensé ayer cuando platicaba con un amigo nuestro comentarista allá en el estado de Arizona, y que me decía que entre los puestos que estaban a elección, había uno que era el de la autoridad electoral, digamos. Bueno, no solo es autoridad electoral, sino se dedica a otras cosas, si el equipo me dice cómo se llama ese puesto, que nunca había importado en las elecciones de Estados Unidos. Era pues una persona a la que también se elige en periodo de elecciones. Pero
¿es
que
el profesor de periodismo en la Escuela Cronkite de la Arizona State University, Dennis?
No, yo sé, él es con el que estábamos hablando. Yo lo que preguntaba es el puesto en el que se va a votar, que es un puesto administrativo, secretario de gobierno, de estado, ya no sé cómo le llaman en los estados, pero que es el que el día de las elecciones y después de las elecciones se vuelve fundamental, es una autoridad electoral, pero que es votado. Y que lo que estábamos viendo es que, o lo que se estaba ocurriendo, es que, por ejemplo, Trump estaba poniendo gente en esos lugares como candidatos, ya pensando en las próximas elecciones, porque se dio cuenta que, aun cuando habían sido republicanos, tenían una autonomía por el origen, por la preparación que tenían. Entonces, a mí lo de que sean votados en un contexto de dominancia, como le llamas tú, pues claro que sí me parece muy inquietante, porque además hoy pueden ser estos y mañana puede ser otra mayoría, igual me preocuparía.
Claro. No, o sea, sí te entiendo, pero creo que también hay que tener un dejo como de realismo político y observar que de hecho, pues hasta cierto punto la politización de los consejeros pues siempre ha existido. Ha existido porque pues la forma de selección siempre ha sido un acuerdo entre las fuerzas políticas en donde se reparten los distintos, digamos, posiciones, los distintos escaños a distintas fuerzas políticas. Entonces, esta sería otra forma de repartición, una forma de repartición.
Pues la última vez no fue así.
A lo mejor no directamente partidista.
Sí, digamos, la última vez no fue así, no fue una repartición entre partidos políticos, sino que realmente fue un proceso donde especialistas y reputados, digamos, abogados y de todo tipo, votados por todos los partidos, fueron los que decidieron, digamos, había refinado el proceso. Tienes razón que siempre habrá un elemento político por el tema de que son los diputados los que llegan al acuerdo o llegaban antes a acuerdos o tenían cuotas y demás. Pero bueno, en todo caso, bueno, escuchaba yo tu punto de vista, te interrumpí con este tema de los de esta posición en Estados Unidos que es votada, pero decías, ese elemento a ti no te asusta, te parece, pero sí en un contexto de dominancia política.
Claro, y sobre todo sí en un contexto como el actual, en donde pues estamos observando que esa iniciativa sería solo una de múltiples que probablemente le darían mayor capacidad de victoria a Morena. Eso también creo que hay que pues decirlo muy claro. A ver, esta reforma electoral pues tiene sus consecuencias y claramente la forma en la que se está diseñando es para que como consecuencia sea más fácil para Morena ganar. Por ejemplo, otra parte que se ha discutido quizá un poco menos es cómo se está planteando el recorte al presupuesto de los partidos. Yo estoy a favor de que los partidos tengan más dinero. Yo creo que sí hay que recortarles a los partidos, sí son caros. Pero si tú lo planteas como lo quiere hacer Morena, es decir, a todos les recortan 50%, pues imagínate, los partidos chiquitos se van a quedar con muy poquito dinero y Morena, pues para Morena 50% no es tanto, porque de todas formas tiene mucho, porque la repartición se hace con base en cuántos votos obtienes, es una fórmula que le da más dinero a los partidos más grandes. Entonces, ese, por ejemplo, es otro gran problema, porque si le vamos a recortar a los partidos, tenemos que asegurarnos que los partidos pequeños no se queden ahogados. Incluso hay quien argumenta que si le cortamos la mitad del financiamiento hay algunos partidos que van a quebrar porque simplemente la mitad no les alcanza para mantener sus operaciones del día a día.
Pues sí. Bueno, digamos, esos ya son los temas de fondo y que efectivamente creo que hay muchísimos temas que ameritan una reforma electoral. Ojalá se consiga hacerla en contexto de consenso, en otro momento en donde justamente la expresión de que estás en contra de una de las propuestas pues no implique este tema de los calificativos que ha usado el presidente, que yo insisto, solo de escuchar esos calificativos se vuelve triplemente preocupante la propuesta. Porque claro, ¿no? La institución que garantiza el derecho de las minorías a poder acceder un día futuro al poder está en manos de alguien que de esa manera califica a las minorías. Y esas minorías calificadas así, pues, ¿quién puede considerar que deberían llegar al poder? Racistas, clasistas, corruptazos, etcétera. Pues ya lo único que falta es que sean antimexicanos. Entonces, y es una minoría muy plural, ayer lo decía Roger Bartra, donde hay desde, efectivamente, la extrema derecha, pero también la izquierda, donde hay de todo, y esto que sean de todo, los debilita, los vuelve débiles también, pero al mismo tiempo, pues también revela una posición muy fuerte de parte del presidente hacia las minorías. Pero bueno, en fin.
Así es, Denise. Y me gustaría nada más agregar una cosa importante, que es que, Denise, este país tiene muchos problemas de verdad. Tiene muchos problemas que sí requieren reformas. Tiene muchas reformas que requieren un partido mayoritario para echarlas hacia adelante. Por ejemplo, una reforma fiscal, una reforma que promueva la competencia, una reforma que empodere al trabajador para mejorar los salarios. Y estamos hablando del Instituto Nacional Electoral. Perdón, pero ese no es el principal problema de este país. Y eso es a mí lo que más me preocupa de toda esta discusión, que estamos centrados en hablar en un tema que la verdad es secundario, porque entre las cosas que funcionan en este país, pues digamos que está eso, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo es posible que lo único que más o menos ha mostrado funcionar sea el enfoque de nuestros esfuerzos reformadores, ¿no?
Pues sí. Te agradezco muchísimo, Viridiana. Gracias. Gracias.
Al contrario, un abrazo.
Gracias, un abrazo. Bueno, pues ahí está. Qué tema.